Eso Bío Bío.
Tenemos varias preguntas después de lo ocurrido con el Comité de Ministros. La recuperación del terreno de Las Salinas, ¿cómo se va a recuperar? ¿Cómo se hace eso? No está fácil. Se lo vamos a preguntar a Salvador Dongui, biólogo de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, director de Simbiosis Bioconsultora. Está con nosotros, Salvador. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Buenos días. Bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Rodolfo.
¿Cómo se recupera una zona que ha sido contaminada con tanto hidrocarburo? ¿Cómo se recupera eso? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo debería ejecutarse eso?
Mira, hoy día, producto de los avances científicos a nivel mundial, existe la tecnología para poder recuperar terrenos que han sido contaminados con distintos tipos de contaminantes, específicamente con hidrocarburos, que son los avances más importantes. Lo que aquí se utiliza es la capacidad que tienen los suelos en términos de su composición bacteriana, bacterias que están adaptadas a vivir en ambientes contaminados, en este caso con petróleos que degradan los petróleos y se lo comen el petróleo. En el caso específico de la salina, producto de los 80 años de contaminación, tenemos una flora bacteriana que está muy reducida. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es extraer esos suelos, capacitar a esas bacterias a través de aportarle nutrientes, específicamente de compost. Eso hace que aumente el número de estas bacterias que tienen la capacidad de degradar el petróleo. Ellas empiezan a comer el petróleo, una vez que se extermina el petróleo, se les acaba la fuente de alimento, mueren y el suelo queda recuperado y se vuelve a reincorporar entonces este suelo ya libre de contaminación. Esta es una técnica que ya lleva muchos años en el mundo. A mí me ha tocado conocer distintos proyectos a escala mundial y es tremendamente exitosa justamente para recuperar terrenos urbanos que han tenido procesos industriales y que obviamente se han contaminado, tanto en suelo como en agua.
¿Cuánto tarda esto?
Mira, el proyecto este podría tardar en recuperar absolutamente los dos paños alrededor de 4 a 5 años.
4 a 5 años.
Sí.
¿Se tiene que ir removiendo la tierra, la arena, todo?
Sí, se hace. Nosotros, dentro de todos los estudios que hicimos, tenemos una distribución geoespacial de todos los contaminantes, por lo tanto sabemos exactamente las zonas donde están los contaminantes, por ejemplo, más recalcitrantes, que son los más difíciles de degradar. Se van excavando por sectores, es decir, se parte por aquellos sectores que tiene cierta característica en los contaminantes, ese suelo se extrae, queda ese hoyo, se arma esta biopila. Esa biopila está alrededor de 60 días probablemente operando, que en esa fecha debería ya haberse degradado todo el hidrocarburo, y ese suelo ya descontaminado se vuelve a ese mismo hoyo donde tú lo extrajiste, donde quedó hecha la excavación, y sigues con otros sectores. Por lo tanto, no es que tú vas a tener un gran forado en el paño y la biopila al lado. Se va haciendo por etapa y justamente para ir causando menos estrago, y por eso el tiempo de duración de los 4 a 5 años.
Es un hongo, ¿no?
No, son específicamente bacterias. Okay. El mundo de las bacterias es tremendamente amplio y biodiverso, o sea, tenemos muchísimas cepas. Nosotros mismos ahora tenemos una flora bacteriana que es la que degrada todos los compuestos que tienen celulosa, por ejemplo, en nuestro organismo. Nuestro organismo, nosotros no podríamos vivir sin una flora bacteriana a nivel intestinal. Bueno, también existen bacterias capacitadas para degradar hidrocarburos. La Universidad Federico Santa María tiene más de 20 años de investigación. Ellos tienen patentes, varias patentes, de hecho en Estados Unidos, en Europa, justamente con bacterias que se han logrado aislar con capacidad para degradar hidrocarburos. Ese conocimiento hoy día, a nivel de ciencia regional, en apoyo también con la Universidad Católica y la Universidad de Playa Ancha, es el que se va a aplicar en este terreno. Son bacterias que además han estado completamente secuenciadas, se conoce absolutamente todo su genoma, por lo tanto es completamente descartable que estas bacterias tengan patogenia, o sea, eso es imposible.
Es que una vez que hacen su trabajo, ¿qué ocurre con esta bacteria?
La bacteria se le acaba la fuente de alimento, como no tiene alimento la bacteria muere.
¿Y solo consumirá lo que está contaminado? ¿Es así de exacto es esto?
Sí, así es de exacto, porque son Este terreno que está contaminado por 80 años de historia industrial, tiene bacterias y tiene que se han adaptado a esa condición de hidrocarburos, pero son muy pocas. Fíjate tú que la cantidad de bacterias que nosotros tenemos ahí por centímetro cuadrado es menor que las que tiene el desierto de Atacama. Eso es producto de la contaminación, hay muy pocas, pero esas pocas que hay son las que tienen la capacidad de degradar el hidrocarburo. Si tú este terreno lo dejas tal cual como está, esas bacterias podrían hacer el trabajo, pero eso se demoraría a lo mejor 200 años.
Claro, eso es distinto. ¿Qué ocurrirá después con el suelo? ¿Cómo queda el suelo? ¿Qué pasa con la flora, por ejemplo? ¿Logra instalarse allí sin problema? ¿Queda como si no hubiese habido una gota de petróleo en el lugar o no es tan así?
Sí, queda como si no hubiese habido una gota de petróleo. Es probable que queden algunas trazas, pero esas trazas se terminan degradando porque tú ya capacitaste al suelo en términos de la recomposición de su biota, de su flora bacteriana, del microcosmos bacteriano. Tú lo lograste recuperar, por lo tanto, cualquier cosa que vaya quedando ahí, por muy ínfima que sea, que obviamente va a estar bajo los estándares que nos exige a nosotros la ley, se va a terminar degradando. Por lo tanto, la posibilidad entonces de construir y recuperar flora nativa para ese sector es completamente factible a partir de la remediación. Si tú no haces hoy día una remediación, es imposible pensar que ahí tú vas a tener, por ejemplo, lo que mucha gente dice, tener un parque. Para tener un parque, para tener cualquier cosa que tú quieras ahí, tiene que necesariamente, obligatoriamente, pasar por la remediación justamente para poder soportar una cubierta vegetal.
¿Funciona perfectamente en la arena y en la tierra, en un árbol, en lo que sea? ¿Funciona perfecto esta bacteria?
Estas bacterias son varias bacterias, es un consorcio de bacterias que viven hoy día en el
¿Cuáles
sol,
son? A ver, esto es interesante. ¿Cuáles son? Y descríbelas un poco, por favor.
A ver, son bacterias muchas del género pseudomonas, algunas bacterias aisladas acá, como Acinetobacter, por ejemplo, la de 78, que son bacterias que se han secuenciado acá, y Rhodococcus, que son varios géneros, son géneros de bacterias, hay muchas especies de esas bacterias, ¿ya? Estas tienen esas capacidades, como te decía, para degradar. Las pruebas que se hicieron durante muchos años en la Universidad de Santa María, nosotros veíamos que a medida que íbamos capacitando a esta bacteria, es decir, que le aportábamos nutrientes, fósforo, calcio, principalmente nitrógeno, estas bacterias se potenciaban, estos consorcios de bacterias, estos microcosmos de bacterias se potenciaban, y a medida que iba pasando el tiempo iba aumentando su población y disminuyendo la concentración de contaminantes. Esa es la forma que operan, pero la gracia de la biorremediación, que es un proceso natural, que uno ocupa las capacidades metabólicas que tiene el suelo y lo único que uno hace es acelerar ese proceso.
Esto es muy interesante. ¿Hace cuánto se está probando en la Universidad Federico de Santa María esto y en qué superficie?
Mira, la Universidad Federico de Santa María inició pruebas específicamente con las arenas de acá del sector de la Salina el año 2000, a fines del 2014, principios del 2015, y con pruebas piloto ya a finales del 2015.
Siempre en el terreno de las Salinas, ahí mismo se hizo todo.
No, se hizo en la...
Se sacó la tierra de ella.
Okay. Se llevaron suelo, se llevaron a la universidad, y las biopilas se construyeron ahí en la universidad, pilas de menor tamaño que las que vamos a hacer acá. Pero y a partir de eso se han titulado, a partir de esta experiencia de trabajar con esta arena y contribuir al conocimiento, se han doctorado gente, se han hecho tesis de pregrado, tesis de magíster, etcétera. Ahora, la Universidad de Santa María, en el Instituto de Biotecnología, lleva más de 20 años estudiando procesos de metabólicos, justamente para descubrir o dilucidar cuáles son las rutas metabólicas que tienen estas bacterias, su genoma, en procesos de degradación de suelo.
Comprendo.
De recuperación de suelo producto de la desgracia.
Comprendo. Hay un enigma, no se sabe bien todo lo que está abajo. El mapa puede fallar en la medida que ustedes vayan destapando la zona, ¿se podrían encontrar con sorpresa o no? ¿O está todo claro?
No, está todo súper claro. O sea, no sé, mira, hay una trama de análisis que son de 30 por 30 metros, se hicieron perforaciones y se tomaron muestras hasta los 7 metros, cada un metro. Es decir, hay una cantidad de muestras que superan, creo que las 6.000 tomas de muestras. Nosotros el terreno lo tenemos completamente caracterizado. Y después de eso, nosotros hicimos análisis geoespaciales a través de técnicas de Krigin, que son técnicas estadísticas para poder determinar cuál es la distribución que tienen estos contaminantes. Y nos pusimos en el peor escenario, es decir, que estos contaminantes se distribuían lo más lejos, y así nosotros construimos un mapa con la peor situación para saber específicamente dónde están los contaminantes. Si tú me preguntas ahora, yo te puedo decir específicamente con georreferenciado dónde están los metales pesados, dónde están trazas de pesticidas y dónde están los hidrocarburos tanto aromáticos como alifáticos. Terreno se conoce pero súper bien, o sea, es una radiografía pero tremendamente exacta y un diagnóstico muy acertado.
Yo ya tengo la foto acá porque estamos conversando, yo tengo todo el mapa también acá, obviamente desplegado harto material para poder tener la conversación contigo. ¿Y dónde estaría concentrado, por ejemplo, lo de los combustibles? ¿En qué área específica? ¿Y los metales pesados están por otro lado? ¿Cómo funciona esto? A ver,
generalmente la distribución de los contaminantes obedece a las obras que habían ahí en el suelo, específicamente a los estanques de hidrocarburos. Ahora, estos son procesos dinámicos que producto de los comportamientos hidrológicos, los compuestos de alguna forma van teniendo pequeñas tasas de migración. Uh-huh. Y por eso nosotros lo que distribuimos no son puntos exactos, sino que plumas de distribución, es decir, áreas donde nosotros estaríamos encontrando los contaminantes. Decirte específicamente ahora los sectores, podría yo de forma más general decirte que en el sector el Paño Sur, por ejemplo, tiene mayor concentración de alifáticos que el Paño Norte. Uh-huh. Pero la seguridad para la población es que nosotros sabemos específicamente dónde están cada uno de esos contaminantes y toda la ingeniería de detalle se hace a partir de ese diagnóstico.
¿Cuán contaminado está este paño? O en general, ¿y cómo se contaminó tanto? Puede ser una pregunta que para algunos puede ser obvia, pero para mí no lo es. ¿Cómo se contaminó tanto la zona? Mira, ¿y por qué tantos años? ¿Qué pasó? ¿Dejaron la manguera abierta y corría el petróleo? ¿Qué pasó? A ver.
Sí, mira, hay que pensar lo siguiente. Viña no hace mucho que es una ciudad jardín o una ciudad balneario. Yo venía en los años 60 acá con mi familia a veranear y Viña era una ciudad industrial. Viña tiene una historia industrial y parte como una ciudad industrial donde no tenías legislación medioambiental que protegiera el medio ambiente. De hecho, hoy día incluso no tenemos legislación para los suelos, por lo tanto se convierten en el resumidero de toda la contaminación. Cuando tú no tienes normativa, un poco dejabas la puerta abierta que los procesos industriales no se hicieran de buena forma o no se hicieran en cuidado con el medio ambiente. 80 años de contaminación, sin legislación, sin controles de contaminación, obviamente que hubo fuga, hubo derrame, hubo negligencia, todo lo que tú quieras, que era producto de la actividad industrial que acá se llevaba. Pero era en ese entonces, en la historia y para el común de la gente, y no solo, sino que para las autoridades, era algo que yo diría casi considerado normal.
¿Cuándo comienzan los trabajos?
Bueno, mira, con la determinación ahora hay que esperar específicamente cuáles son las... nosotros tenemos de forma general cuáles son las condiciones que hay. Hay que implementar todas esas condiciones. Necesitamos entonces el documento final, el documento oficial, que va a demorar un par de semanas en que sea emitido. Y a partir de eso hay que ajustar la carta GAN para empezar justamente a implementar cosas ya más de terreno. Ahora, nosotros como comité científico, médicos, todos los que participamos en esto, ya tenemos nosotros harto material respecto para difundir o para llevar a la población para que se sientan segura que este es un proceso que se usa a escala mundial. Las inversiones que tiene hoy día a nivel mundial la biorremediación superan los billones de dólares, pasa los 300 billones de dólares. Quiero decir con esto que es una técnica ampliamente utilizada, muy segura. Hay mucha evidencia hoy día a nivel mundial de recuperación de suelos con esto, y es bueno lo que queremos transmitir a la población para que se sienta segura con este proceso.
El Comité de Ministros además agregó que tienen que tener una página web amigable, tienen que haber carteles que tengan mucha amabilidad con la gente para que logre comprender lo que ustedes están o van a realizar también en ese sector. Yo creo que esta entrevista incluso puede ser motivo para poder explicar con pera y manzana cómo se va a comenzar a realizar la carta GAN, que indica incluso, a ver, cómo sería este funcionamiento. Viene las bacterias, ya están todas, se las tienen todas, la maquinaria pesada, a ver cómo es eso, a ver.
La bacteria en este momento están en el suelo, están operando, recuerda que es la característica natural que tiene el suelo. Nosotros no estamos pensando todavía en agregar bacterias exógenas, solo en el caso de que nosotros tengamos, de alguna forma, no cumplan los parámetros, se podrían agregar, se podría hacer lo que se llama bioaumentación con bacterias que no son específicas del suelo, pero que sí son de los suelos de la región, que se han sido aisladas de la ribera del río Aconcagua, frente a ENAP.
Detengámonos ahí un segundo. Yo hago el hoyo, ¿no? Voy con la máquina, la retroexcavadora, sí. Hago un orificio de 7x7, pongamos eso, ya, 7x7. ¿Revuelvo todo eso y empieza solo por obra de magia? No, pues acá las bacterias hacen lo suyo. ¿Y dónde están esas bacterias? Usted dice que están en el suelo, pero ¿cómo funciona eso?
No, a ver, mira. Tú haces una excavación, sacas esa tierra, ¿ya? Construyes una pila, construyes un camellón, construyes una especie de compostaje. Esa especie de compostaje va completamente cubierto, va con todo un sistema de cañerías al interior que van extrayendo aire para que no tener fuga de elementos de gases, por ejemplo, de los que va degradando. Además es un camellón este que va irrigado para mantener la humedad, que se le va controlando la temperatura, que se le controla el pH. Tú armas eso es lo que se llama la biopila. En esa biopila que tú contienes esas bacterias, tú previamente, cuando lo vas armando, vas agregando este nutriente, el compost, de manera de ir capacitando o alimentando estas bacterias. Y este camellón que queda armado al cabo de 60-90 días es cuando el proceso, a partir de estos nutrientes que tú fuiste haciendo y todo el control sistemático que estuviste en términos de mantener la humedad, de mantener la temperatura, ha ido realizando este proceso natural, biológico, de degradación del hidrocarburo. Es así como funciona la técnica. El caso del agua es distinto. Nosotros no podemos extraer el agua. El agua tiene que ser in situ.
De acuerdo, sí, ahí estamos claros. Es muy interesante esto, ¿ah? La forma en que funciona. ¿En qué parte de Chile se ha hecho esto?
Mira, en Chile hoy día existen, a nivel, si uno revisa el sistema de evaluación de impacto ambiental, existen aproximadamente 18 proyectos con un monto de inversión de alrededor de 300 millones de dólares, todos principalmente liderados por ENAP, en el sur de Chile, en Magallanes, para recuperar sectores contaminados con hidrocarburos, pero que no son urbanos. Este es el primer proyecto en Chile que se remedia un suelo contaminado a nivel urbano. En Chile, prácticamente, de esos 18 proyectos, 11 proyectos hacen confinación final, es decir, toman el suelo contaminado y lo trasladan a un vertedero o hacen sello de esos sectores. Por lo tanto, tú no estuviste contaminando, lo único que hiciste fue trasladar el contaminante de un lado a otro. Y los procesos específicamente de biorremediación que usan esta técnica han sido solo 6. Y de esos 6 acumulan prácticamente el 70% de la inversión de estos 300 millones de dólares. En el fondo, ¿qué te quiero decir con esto? Hay un incentivo perverso hoy día de favorecer aquellos proyectos que hacen traslado de los contaminantes porque es más barato, a proyectos que efectivamente se hacen cargo del pasivo ambiental y terminan remediando y recuperando los suelos. Entonces, este es un hito importante para nosotros respecto al avance.
¿Y quiénes van a, Salvador, quiénes van a trabajar en esto, en este paño? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama la empresa que lo hará?
Mira, a cargo del desarrollo científico y el apoyo científico siguen vinculadas las tres universidades. La empresa IDOM, que es una empresa internacional, es la que va a gerentear el proyecto y se va a hacer una licitación internacional para trabajar con aquellas empresas de prestigio mundial y además con mucha experiencia a nivel mundial para hacer estos procesos. En Chile no hay empresas todavía que lo desarrollen, por eso que es tan importante este proceso apoyado con la Academia Nacional para que se pueda transformar justamente en una industria y podamos tener desarrollo nacional con esta técnica.
¿Y de dónde viene esa técnica? ¿Particularmente de qué país?
No, esto es la bioremediación es a nivel transversal.
No, pero la empresa, usted van a licitar.
No, la empresa, ¿no? Se tiene que licitar.
Por eso, pero ¿dónde están estas empresas? ¿Dónde trabajan normalmente? ¿Dónde tiene su oficina, digamos, no?
Yo conozco empresas en Europa.
Europa, por ejemplo, principalmente. Okay.
En Bizán, empresas belgas, empresas francesas, Golden, que también en Italia. Hay empresas norteamericanas, Green Soil, por ejemplo. Hay bastantes empresas con mucho prestigio y con proyectos tremendos. O sea, la empresa de Invisan, por ejemplo, la empresa belga, extrae suelos contaminados de los fondos de las bahías cuando ellos hacen los procesos de drenaje de los puertos. Y esa arena es contaminada, ellos las limpian y construyen playas en Qatar.
De acuerdo, Salvador.
A ese nivel está la técnica.
Te agradezco la conversación, que sean varias más porque hay que explicar esto, ¿ah?
Al contrario, feliz de poder atender y por supuesto dispuesto a cualquier llamado que me puedas hacer.
Que tengas una buena tarde, ¿ah? Un buen día también.
Tú también, Rodolfo.
Chao, Salvador. Gracias. Salvador Doñi, biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, director además de Simbiosis Bioconsultora y además es miembro del Comité Científico para el Saneamiento del Terreno de las Salinas. Nos ha explicado en algo lo que comenzará a ejecutarse en este paño, el famoso paño de las Salinas.